Quiero saludar a Cristian Quiñones, él es un investigador que nos va a ayudar a entender el tema de Lili Pink, ya que es un almacén muy popular, está en no sé cuántos puntos en los principales centros comerciales. Don Cristian es un investigador que conoce muy bien el tema, fue investigador de la DIAN. Don Cristian, buenos días.
Buenos días, Julio, ¿cómo está?
¿Usted está haciendo esta investigación para quién?
No, en su momento, pues yo era subdirector de la DIAN cuando inició pues todo este tema de Lili Pink, producto de unas solicitudes de devolución que pidieron en su momento, y pues digamos que es un esquema que se empieza a ver en casi que en gran parte del sector textilero. Entonces, a raíz de eso, como que empieza este tema hacia el año 2022, que era cuando yo estaba en el interior de la DIAN.
Señor exdirector de la DIAN, una pregunta. Sí. ¿Cuál es el supuesto delito de Lili Pink?
Bueno, ahorita ya con lo que vimos ayer, porque pues digamos que sobre ese caso yo dejé de conocer en el año 2034, pues lo que estamos viendo ahorita son temas de contrabando y lavado de activos, que es hasta donde ya llegó la fiscalía. Como para entender un poco, la DIAN inició una investigación a nivel tributario que traslada a la fiscalía en su momento a raíz de lo que detectó en su momento, porque ya es cosas que o situaciones que se escapan prácticamente de la competencia de la DIAN.
Sí. ¿Cómo era eso que usted nos está explicando de un presunto contrabando técnico, de que hacían pasar prendas como si fueran colombianas, pero en realidad provenían de China? ¿Ustedes cómo pudieron determinar eso?
Bueno, realmente eso es un tema general a través de un software que en su momento se denominó el ojo de la DIAN. Ese software lo que hace es cruzar información con diferentes terceros para determinar si efectivamente una operación que está dando una empresa existe o no. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente, cuando una empresa pide devoluciones de saldos a favor ante la DIAN, pues está propensa a que entre en un proceso de auditoría, de fiscalización. Y en ese proceso, entonces, se empezó a detectar que existían supuestas empresas que eran proveedores de, en ese entonces, Fazmoda, y que esas empresas que eran proveedores de ellos, pues no realmente no existían. Por ejemplo, resulta que para usted, y como lo voy a mostrar como para ilustración, esquema general, resulta que para usted poder fabricar una prenda necesita comprar telas, comprar botones, comprar cremalleras. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno mira todo el esquema, pues si las empresas que venden botones, cremalleras, telas, se visitan y no tienen ni telas, ni botones, ni cremalleras, entonces empieza una presunción de empresa fachada. Es decir, como si esa empresa no existiera. Y ya ahí uno dice, bueno, si estas empresas de abajo no existen, ¿cómo es que se adquiere los productos? Y ahí es donde aparece lo que llaman el contrabando técnico, que es que empresas que se importan, prendas o cualquier artículo que se importe, llega aquí a Colombia y lo reetiquetan como si fuera colombiano, pero realmente es de afuera. Entonces, una prenda de vestir de China es de muy bajo costo comparado con la colombiana. Entonces, ahí empiezan otra serie de cosas como la debida competencia, un montón de cosas que confluyen ahí, que ya empiezan a trasladarse pues a los competentes.
Don Cristian, ¿cómo puede ser? Usted salió en el 2024, eso no lo tiene que responder directamente usted, pero usted seguramente entiende por qué puede pasar esto. ¿Cómo puede ser que una empresa que tiene 300 establecimientos o más o menos ese número de establecimientos, o sea, una empresa muy grande, pueda hacer lo que usted ha descrito durante tantos años y que nos demos cuenta de eso tanto tiempo después?
Pues es que de todas formas este tipo de investigaciones pues requieren un acervo probatorio. O sea, yo puedo decir algo, para que se tome la determinación de allanar 300 establecimientos al tiempo es porque las pruebas deben ser muy contundentes. Seguramente, anteriormente, como la DIAN tampoco había tenido una evolución en analítica de datos, en cruces de información tan consistente como lo ha venido haciendo, en los últimos años, y sobre todo pues en ese año 2022 que empezó como el tema fuerte de los cruces de información, pues era indetectable. Y además hay que tener en cuenta que el punto en el que Lilipín empieza este proceso es porque ellos llegan a la DIAN a pedir devolución de IVA, ¿sí? Seguramente sin ese trámite hubiese pasado desapercibido.
De acuerdo, ese es el punto clave. Es decir, es la misma DIAN la que detecta que algo sospechoso está ocurriendo a propósito de los mismos funcionarios de la DIAN. ¿Cómo es eso? Es decir, ¿qué era lo que hacían los empleados de la DIAN para favorecer a estas empresas, por demás ficticias, muchas?
Pues no sé en qué medida favorecer. Pues en su momento se habló de unos temas de funcionarios involucrados hacia el año 2022, sobre lo cual pues no me referiré, ¿sí? Pero básicamente cuando se solicita la devolución en el proceso de auditoría, se verifica que esas operaciones que soportan ese saldo que están pidiendo en devolución, pues efectivamente exista, se haya dado. Y en ese proceso de verificación de la información es donde se detecta si efectivamente esas operaciones son reales o no. Y en este caso inicia con un tema de presunción de operaciones irreales o inexistentes. Y ahí es donde empieza de ahí para arriba a escalar.
Sabemos que en la DIAN, en ese momento cuando empiezan todas estas investigaciones, trataron de hacer algunas visitas sorpresa, por ejemplo en Barranquilla, pero finalmente pues de sorpresa no tenían mucho, porque se dieron cuenta desde la DIAN que alguien había alertado a estos empresarios y que empezaron a tapar las pruebas de libretas, por ejemplo, documentos donde ellos tenían todo por escrito de esto que estaban haciendo. ¿Ustedes han sido amenazados desde la DIAN o hay funcionarios al interior que todavía estén siendo amenazados?
No me puedo referir a eso exactamente, pero sí, digamos que en su momento cuando inició el tema en el año 2022, y que es de público conocimiento porque en ese momento se mencionó también a nivel de prensa, pues cuando se llegaba a esos lugares, pues ellos ya estaban advertidos. Entonces como que la visita factor sorpresa no se podía dar porque se les entregaba información.
Sí, es inevitable preguntarle sobre el modo en que operaba esta organización y si tiene alguna relación con la manera en la que también, pues, se ha señalado, lo ha hecho alias Papá Pitufo, el llamado zar del contrabando.
No me puedo referir sobre ese tema particularmente, la verdad.
Don Cristian, muchas gracias, muy amable.
Bueno, hasta luego, que estén bien.